Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Let's move and get it, get it.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este sábado 10 de abril. Mira, quiero presentarte ahora a alguien muy especial. Muchos la conocen como la doctora Amazonas. Desde hace 30 años, Toni López lucha para llevar la medicina a las zonas rurales del Purús, en la selva amazónica. Natural de Guareña, un pueblo de Badajoz, utiliza un barco hospital con el que todos los años recorre 199 comunidades de la zona. Para atendernos se desplaza a un área urbana y localiza uno de los pocos puntos desde los que se puede acceder a internet, fíjate. Lo primero que le preguntamos es ¿qué le hace irse allí, cruzar el charco y emprender una labor tan valiente y complicada a la vez?
Hay una razón fundamental y es la enfermedad de Hansen. Siempre he tenido una gran curiosidad porque una enfermedad de más de 3.000 años que no había sido erradicada. Tuve la oportunidad en un momento determinado de entrar en contacto con Brasil y en este foco, que el Amazonas siempre ha sido un foco en esta enfermedad, y nada, viajé cuando tuve la oportunidad. Yo no he abandonado nada, yo he seguido simplemente algo que quería, algo que soñaba.
La enfermedad de Hansen es conocida en otros puntos del planeta como la lepra. Solo en 2019, la Organización Mundial de la Salud detectó más de 202.000 nuevos casos de lepra en 120 países del mundo. Toni ha formado un equipo de 342 agentes de salud, son autóctonos de la región y siguen a la doctora bajo el lema Salud para Todos. Pero ¿cómo consigue llevar la medicina a los rincones más recónditos del Amazonas?
Pues la logística es bastante complicada, ¿eh? Porque piensa que nosotros usamos este barco hospital, que es la única vía de llegar, porque aquí no hay carreteras por ningún sitio. A orillas del barco, luego nos adentramos, caminamos 4, 5 o 6 horas a una temperatura siempre interesante, 30 grados, 40 grados, y se llega a la comunidad. Tenemos siempre un interlocutor, hemos podido crear ya una red local en cada comunidad de agentes de salud que facilita nuestro trabajo una vez que llegamos. El índice demográfico es muy pequeño, pero realmente estas personas existen y existen dentro de estas comunidades lejanas.
Qué barbaridad el trabajo de esta mujer, ¿eh? Toni, junto a su equipo, ha escrito el primer atlas de dermatopatología amazónica. Es hija predilecta de Guareña y desde allí, desde su pueblo natal, han promovido su candidatura al Premio Princesa de Asturias. Un premio, sin duda, más que merecido.
Escuchas la noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, te voy a contar muchas más historias esta noche. Por ejemplo, ¿te gustaría saber cuál era el plato preferido de María Antonieta o de Frida Kahlo? ¿O quién fue la primera en comer eso que ahora llamamos hummus? Bueno, pues un libro recoge los platos favoritos de más de 30 personajes históricos.
Poder hacer recetas, pues por ejemplo, el pastel de Nixon, que la propia primera dama le hacía al presidente Nixon. Poder hacer una receta exactamente siguiendo los pasos de la primera dama no deja de ser algo bastante curioso.
Pues sí, no deja de ser curioso cómo era el pastel que comía Nixon, por ejemplo. Bueno, en unos minutos, con la ayuda de María José, la autora del libro, te voy a contar muchas más recetas de estos personajes históricos. Y hoy te estamos preguntando qué recuerdos guardas de tu paso por el colegio o por el instituto, Estefanía.
Eso es, todos hemos pasado en algún momento por esa relación amor-odio con el colegio, con el instituto. Hemos tenido alguna asignatura que se nos hacía bola, algún profesor al que cogimos manía, pero sin duda todos hemos pasado momentos estupendos con compañeros que ahora son grandes amigos. Así que cuéntanoslo. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Acá. Acabamos prácticamente de inaugurar el fin de semana aquí en la noche de COPE y vamos a echarnos unas risas con mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya está por aquí. Agustín, hola.
Hola, Rosa. Inaugurando, huele a nuevo el fin de semana ahora mismo.
Sí.
Mira.
Y además, ¿sabes qué? Que ya hemos activado el modo nostalgia y estamos hablando de nuestros recuerdos escolares, que nos encanta volver a ser niños aunque sea por un ratito, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Era una época muy bonita. Yo tenía pelo y todo, ¿sabes? Y me peinaba tazón. Que...
Bueno, era lo que se llevaba en esos años 80, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué claro. recuerdos tienes tú del colegio? ¿Te acuerdas, por ejemplo, de tus profesores?
Claro, me acuerdo mucho de ellos, pero seguro que ellos se acuerdan todavía más de mí.
Ya, por lo bien que te portabas, ¿no?
Sí, claro, por ahí van los tiros. Yo reconozco que más de uno se ganó un adosado en el cielo con puertas a dos calles por aguantarme. Pero ojo, que yo no era malo. ¿Sabes? Porque yo nunca he sido de faltar el respeto ni nada de eso.
No, eras pero... trasto.
Exactamente. ¿Sabes? Los maestros no sabían si tenían de alumno a un ser humano o a una cabra montesa. Más de uno seguro que pensó en dejar la docencia y dedicarse a maestrar jabalíes. Porque...
¿Ves? Si te lo decía yo antes, que tú más que un maestro necesitas un domador.
Que no, que yo habría aburrido hasta Ángel Cristo. Lo sigo necesitando, ¿eh? Yo en el colegio, Rosa, para que veas, fui problemático desde el primer día. Y lo que te voy a contar es cierto. Y no, si no, puedes llamar a mi madre ahora mismo, que seguro que nos está escuchando.
Ya.
Yo la lié desde el primer día.
Me lo imagino. A ver, ¿qué liaste?
Mira, el primer día yo tenía una señorita que se llamaba Doña Carmen Cinca, que además es sin duda la profesora que con más cariño recuerdo, ¿no? Ella fue mi maestra de lo que ahora se llama la educación infantil.
Que antes se llamaba parvulitos.
Eso es. Yo tenía 3 años y era la primera vez que me separaba de mis padres porque no fui a la guardería, ¿sabes? Con lo cual, antes de entrar al colegio, imagínate, lloré más que con la muerte de la madre de Bambi. Mi madre, antes de soltarme, entre lágrimas, me dio 2 premisas.
A ver.
Pórtate bien y no te hagas caca encima.
Eso es que tu madre te conocía bien.
Sí.
Diría, este oye, niño me la lía.
Y con esas premisas que me dio mi madre,
entraste,
como bien conocerme. Sí. Y recuerdo que Doña Carmen, después de calmar al 80% de los niños que estábamos llorando, que por cierto, no sé cómo haría eso, era una magia, ¿no? Porque a mí me pasa que tengo ahí llorando 20 niños y me pido un taxi y me voy a Antananarivo. Pero nos sentó a los muchachos en el suelo haciendo un corrillo y empezó a preguntarnos a todos cómo nos llamábamos, ¿no? Y cada niño respondía su nombre y lo que le salía de narices, ¿no? Por ejemplo, llegaba y dice, tú, y dice, yo me llamo Adolfo y me gustan los coches, ¿eh?
Por ejemplo.
Yo me llamo David y soy del Real Madrid.
Sí.
Y ya llegó a mí y le dije, yo me llamo Agustín y me echo caca. O sea que...
¡Ay, madre! Esa fue tu carta de presentación.
Sí, sí. Puse todas mis cartas encima de la mesa nada más llegar.
Ya lo ¿sabes? Veo, ya. Vamos, que tú te acuerdas de Doña Carmen, pero seguro que ella tampoco se ha olvidado ese día, ¿eh?
No, seguro. Recuerdo que llamaron a mi madre para que viniera por mí. Fíjate, me soltó a las 9 y no serían ni las 10. Y ya me estaba yo yendo a mi casa.
Madre mía. Bueno, y aparte de esta magnífica y agradable experiencia, ¿hay algo más que recuerdes con cariño de tu época escolar?
Lo que te decía antes, David, los materiales, que me los comía todos.
Ay,
¿sabes?
Madre mía, pero
¿todos?
¿Por qué te los comías? Pero los lapiceros también.
A mí me encantaba roncharlos, sentir cómo los dientes se incrustaban en la madera. ¿Tú no has hecho eso?
Ay, yo qué sé, a lo mejor alguna vez sin darme cuenta, pero no como una afición, coger el lápiz de madera y ponerme a morderlo.
Pues no sabes lo que te has perdido. La primera vez que nos veamos te llevo un saco de lapiceros.
Claro,
¿vale?
Y me hago un bocata con ellos, ¿no? Y si eso ya te cuento la experiencia, ¿no?
Claro, me das unas valoraciones. Las gomas de borrar, que ahí sí me has dicho que tú también. A mí también, bueno, me gustaba porque una textura magnífica.
Las de Milán nata, ¿eh? Esas que venían envueltas en un plástico rosa, ¿te acuerdas? Esas sí.
Claro, sí, esas eran gomas gourmet. Porque eran las que más ricas estaban y por eso eran más caras. Eran las gomas de la gente con cuartos.
Bueno, la verdad es que oler sí que olían bien, pero tampoco era para comérselas, ¿eh? Yo me estoy empezando a explicar muchas cosas. Ahora entiendo tu deterioro físico y mental con esa alimentación, Agustín. A ver.
Claro, a lo mejor va a probar la cosa. ¿Y los sacapuntas de hierro? Esos a mí también me gustaban mucho, esos sacapuntas de hierro.
A ver, pero esos no te los comerías, a no ser que tuvieras los dientes de acero inoxidable, ¿eh? No. Si no, no lo vi factible.
No. De los sacapuntas de hierro, lo que me gustaba era chupar el tornillejo y la cuchilla. Eso lo chupabas y te daba como un amargorcete ahí, que no estaba rico ni nada, pero de vez en cuando decías, voy a darle otra chupeta a esto.
Me estás dejando en una dada.
Ya te digo yo que muchas de las personas que nos están escuchando también han hecho esto, ¿sabes? Seguro. Mira, y otra cosa que hemos hecho todos, tú a también, ver. Seguro, es lo de los rotuladores carioca. ¿Te acuerdas de esos rotuladores
sí.
carioca?
Hombre, esos también eran caros, ¿eh? No todo el mundo se los podía permitir.
Esos tenían abajo un agujerito
sí.
y ese agujerito le sorbías el aire así y te dejabas el rotulador enganchado a la lengua, ¿te acuerdas? Dime que no lo has hecho, ¿eh?
Mira,
que se te quedaba como una almohadilla de carne dormida.
Es que de verdad, mira, lo del sacapuntas de hierro, poner la lengua, alguna vez sí que lo he hecho porque era una cosa que, vale, pero esto de en el rotulador de carioca no, de verdad que no.
Pues otra cosa que te tengo que regalar.
De verdad. Oye,
ay, me encantaba los materiales del cole.
Ya te veo. ¿Te acuerdas de las reglas, las escuadras, los cartabones, que de meterlos en las mochilas acababan partiéndose o rompiéndose de las esquinas?
Sí, o el transportador de ángulos, que ese no se rompía. Yo, de hecho, sigo teniendo el mío del colegio y lo utilizo para rascar la luna del coche cuando cae en el as, ¿sabes? O
los míticos estuches de varias plantas, los plumieres, que llevaban en un cajoncito los lápices de colores y en otro los bolígrafos, ¿eh?
Que sí, que esos plumieres solo estaban enteros el primer día, porque luego ya todo desaparecía. Que tenían una regla cuadrada de plástico, ¿te acuerdas? Que tenía un agujerito en medio y servía de cerbatana, ¿sabes? Y con los bolígrafos también, que les quitabas el pitorro de atrás y la punta de atrás y la tinta es de eso y también servían de cerbatana. O sea,
tú siempre pensando en cosas constructivas, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Oye, de las pizarras, ¿te acuerdas? Y hoy la mayoría, hay muchas ya electrónicas, o de las que se escriben ellas con rotulador, pero las que molan son las pizarras de escribir con la tiza de yeso de toda la vida. ¿Eh?
Es verdad, sí. Pero eso sí, si te sacaban en la pizarra, tienes que estar sacudiéndote las manos un par de años, porque, vamos, eso
es
la mancha va. ¿Te acuerdas que había que partirlas? Porque si escribías con la tiza entera, que era así larga como un dedo, eso chirriaba.
Sí,
daba de entera y te daban ganas de arrancarte las orejas y echárselas de comer a un perro.
Bueno, y se borraba con el borrador, que muchas veces ensuciaba más que borraba.
Sí.
Eso también es verdad.
Y que más de un profesor llegó a utilizar de arma arrojadiza contra los alumnos que nos portábamos regular.
Vamos, que seguro que cataste algún borrador, ¿eh?
Sí, fue un profesor de matemáticas.
Ya, que, bueno, ya, no sé, que lo tenía bastante harto, claro.
Es que estaba jugando al 0-0, que es un juego que se llevaba mucho en los 90.
Ah, sí, oye, no tengo gusto yo de conocer ese juego.
A lo mejor ha jugado, era con el reloj Casio y consistía en poner el cronómetro e intentar pararlo con 0,0 segundos, ¿sabes? Es decir, que no saliera 1,01, que saliera 1,00 o 3,00. Y claro, cada vez que le dabas el botón para pararlo, sonaba el pitivito del Casio, el pi, 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 pi.
Claro. Y por lo que sea, no era un sonido del agrado del profesor.
Debe ser, porque de repente mi pelo rubio a tazón se vio repleto de canas, ¿sabes? Envejecí a golpe de borrador. Me lo lanzó a los jugadores de béisbol. Es que no lo vi ni venir. Claro, yo estaba mirando el reloj, ¿sabes? Y me dio justo en el centro. Me hizo una franja blanca en la cabeza. Dejé de ser Agustín para ser Neymar. Estuve quitándome tiza del borrador varios días. De acuerdo que me duchaba y seguía saliendo blanco, como si estuviera regando una tapia de cal con una manguera, ¿sabes?
Ya. Lo mismo ese golpe que te dio el borrador fue el principio del fin de tu pelo.
De verdad, a lo mejor fue por culpa de ese maestro del pelo, ¿sabes? A lo mejor le meto un pleito y si lo gano me voy a Turquía y vuelvo aquí con el pelo a lo Mario Vaquerizo.
Oye, ¿y las meriendas o los bocatas del recreo? ¿Qué? Esas galletas envueltas en albal. El bocata de chorizo, qué pestazo. Claro, que sí, igual a ti tu madre te metía en la mochila una olla de gachas, ¿no? Conociéndote, quién sabe. Pasabas del bocata de chorizo y directamente te ibas a las gachas o...
No, sí, o unas parrillas, ¿no?
Exactamente,
no,
otro plato contundente.
No era yo de llevar mucha merienda al colegio, fíjate.
Claro, es que con las gomas y los lapiceros ya tenías bastante.
No. Es que mi madre se hartó. Al principio me ponía bocadillos, pero es que si no me gustaban no me los comía.
Vaya, no.
El de chorizo y el de jamón, esos sí me los comía.
Sí.
Pero el de jamón york, no, esos no me gustaban. Y los dejaba en la mochila. Y hubo un momento en el que se juntaron en el bolsillo 4 o 5 bocadillos, ¿sabes? Y ya alguno olía a descomposición incluso. Y mi madre, con buen criterio, pues pensó, pues mira, porque esté sin comer 5 horas tampoco le va a pasar nada, ¿sabes? Que tiene reservas.
O sea, desde luego, pues sí. Oye, qué tiempos aquellos, ¿eh? Por cierto, vamos a hablar hoy con un grupete que pegó mucho en los 80 cuando éramos jóvenes, que son Tennessee, que a mí también me traen muy buenos recuerdos. Estos pegaron muy fuerte y ahora celebran sus 40 años en la música ya, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Madre mía, 40 años. Oye, sí, y hablando de grupos de nuestra época, ¿te has enterado que vuelve también Ella Baila Sola?
Anda, sí. Ha sido una sorpresa. Se han vuelto a juntar después de 20 años.
Vaya, las vueltas que han dado estas muchachas, ¿eh?
Sí, sí.
Al principio eran Marta y Marilia. Ella Baila Sola. Luego cada una bailó sola por su lado. Luego Marta buscó una nueva Marilia que se llamaba Rocío y se volvió a llamar Ella Baila Sola. Pero ya no eran las mismas que al principio. O sea, se deberían haber llamado Ella y Otra Bailan Solas. Pero también tarifaron y se disolvieron, ¿no? Entonces Marta y Marilia siguieron haciendo cosas por su lado y 20 años después ya no bailan solas. Bailan juntas y vuelven a ser Ella Baila Sola. Vamos, parafraseando a Thomas Wash, un auténtico porro.
Bueno, yo es que no lo hubiera contado mejor. Me has dejado con la boca abierta.
A mí me hacía mucha gracia las canciones, cuando los sapos bailan flamenco, ¿sabes?
A ver, pues es una canción bien bonita, cuando los sapos bailan flamenco, lo echamos a suertes, sí. Amores de barra, sí, son canciones sí. Mira, bien bonitas.
¿Te acuerdas? Había cosas raras. A ver. Mira esta de los sapos, verás.
La de los sapos, sí.
Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormido.
Sí.
Fíjate qué preciosidad, ¿eh?
Sí.
Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Estas frases no se las cree nadie.
¿Por?
Porque ¿a quién le alegra escuchar hablar a alguien que está durmiendo?
Sí.
Pues pregúntale a mi mujer, que dice que cuando hablo parezco Manolo Lama narrando una final de la Champions. ¿Sabes? O sea, que no es agradable escuchar y hablar a nadie.
Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormido, tu mujer dice que no.
Claro, no. Mira, mi mujer cantaría algo así, verás. Verás. Me aterra tanto oírte gritar y tus ronquidos. Eso sí es verídico. Y estoy pensando en taparte la boca metiéndote ahí unos calzoncillos. Eso sí, mi mujer lo habría cantado así.
Tu mujer también tiene un adosadito en el cielo al lado del de tus maestros, ¿eh? Lo tiene ganado, sí. La pobre mía, el cielo, el adosadito.
Está bien.
Ya lo veo, ya.
Hay otra canción que van a tener que retocar las muchachas de Ella Baila Sola.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Mira.
A ver.
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado.
¿Qué pasa? Pues está perfecta, yo no le pongo ni un pero.
No, tienen que adecuarla a los tiempos que corren. ¿Sabes? Tú sabes que el consumo en barra a día de hoy es peligro, ¿sabes? Porque
¿Sí? El
BOE cada 2x3 da medidas nuevas en la hostelería.
Sí. Ya sé por dónde vas. Claro. Vamos, nada de barras.
Nada de barras.
Nada de barras.
Mira, tiene que ser así.
A ver.
Amores de barra y si hay fase 3 son en mesa en terraza al 50%. Y no te levantes, quédate sentado, de bailar ni hablamos. Ahí sí se adecua. Y lo que viene a continuación de la canción sí lo podemos dejar tal cual. Mira, verás. Esto era tal cual. Calculando no acercarme demasiado. Ahí perfecto.
Sí, porque... sí, respetando las distancias de seguridad. Claro. Sí, señor.
Muy bien, mira, luego siguen también siendo bastante responsables, mira. Planeando la manera de manejar tus manos.
Muy bien, planeando para cuando podamos tocarnos y abrazarnos. Ahí fueron unas visionarias, estas muchachas.
Claro, por ahí van bien. Pero hay otra parte que se debería cambiar, que es esta, mira. Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver. Aquí se está siendo ilegal con lo del toque de queda, de las 12 hasta las 5.
Bueno, lo mismo se queda el chico en casa de la chica todo lo que dura el toque de queda y se vaya en horario legal a las 7 de la mañana o a las 6.
No creo, pero si a las 5 han terminado los crucigramas, ¿sabes?
Sí, los crucigramas, ver, dices bien.
Crucigramas, claro. Después de conocerse a alguien en un bar, ¿sí? Una vez hecha la faena, cada mochuelo quiere tirar a su olivo. O eso al menos dicen, porque a mí nunca me ha pasado, ¿sabes? Yo eso nunca lo he vivido. Pero debería ser una cosa así, mira.
A ver.
Son las 9, hasta las 11 te puedes quedar, que sin salvoconducto te denunciarán. Lávate las manos bien con gel, hazte una PCR o no te cataré. ¿Ves?
¡Qué barbaridad! Bueno, esperemos que no cambien nada y que esta vuelta sea para mucho tiempo y nos sigan regalando su música muchos años. Querido Agustín, vale. De verdad qué ingenio tiene, chico, ¿eh? Ponerte ahí a analizar las letras de Ella Baila Sola, mira, me has dejado con la boca abierta. ¿Qué sentido del humor?
Claro. No, es que estaban muy a huevo, estaban muy a huevo.
Bueno, querido, ¿dónde te vemos o dónde te seguimos? ¿Tenemos bolos? ¿Tenemos redes sociales? ¿Dónde te echamos el ojo?
No, ahora tengo muchas cosas, pero a partir de dentro de unas semanas. Ya te iré contando. La próxima que tengo es el 17 de abril en Navalmoral de la Mata, en tierras extremeñas.
Pues hasta entonces te seguimos en redes sociales, claro.
Eso es. En Instagram soy Agus Durán. En Twitter soy Agus Durán. ¿Sabes? Y en Facebook y en YouTube. ¿Sabes? Y ahora también me estoy subiendo fotos del campo. Por si a alguien no le gustan las tontas, por lo menos que le guste la foto de la tierra.
¡Qué barbaridad! Agustín Durán, querido mío. Hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho, de la cabeza también.
Sí, sí, voy a intentarlo.
Venga,
beso.
Adiós.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informada.
Bueno, Agustín ya nos ha hecho un exhaustivo resumen de su paso por el colegio, para bien y para mal. Ahora te toca a ti. Cuéntanos lo que recuerdas de tus años de cole. ¿Te castigaron muchas veces? ¿Descubriste a ese profe que te marcó para toda la vida? A ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Mira, Paula nos manda su mensaje desde Gijón. Nos habla de la profesora de historia de su hermana. Les dio un consejo y ahora ella lo aplica con sus alumnos.
Tengo uno muy bonito. Era una profesora de historia que les dijo que tomasen la historia con H mayúscula como si fuesen pequeñas historias, es decir, como si fuesen unas novelas. Y digamos que nos está sirviendo para todos. De hecho, yo ese consejo lo estoy transmitiendo a las generaciones más jóvenes y están sacando buenas notas.
Qué bueno. Yo también tuve un profe que nos decía eso y la verdad es que aprendimos muchísimo, ¿eh?
Bueno, Rosa, ¿y qué me dices, la alegría que da encontrarte con un antiguo profesor por la calle? Si te llevaste bien con él, claro.
Guardo muy buenos recuerdos de la etapa que era yo pequeña. Por ejemplo, de segundo de primaria, recuerdo una profesora muy buena que tuve, mi tutora, y también un profesor, don Eulogio, que me daba plástica y me encantaba. De los profesores que he tenido, pues sí, he visto alguna profesora, pero ya está muy viejita y con Alzheimer, pero me da alegría verla algunas veces cuando la veo pasear por el barrio, la verdad.
Ay, claro que sí. Mira, yo hace un par de veranos me encontré con doña Paquita, que era mi profe de mate, y don Francisco, que era el de sociales. Ya eran pareja entonces y siguen tan felices. Oye, me hizo una ilusión. Sí, me hizo mucho. Están igual. Yo un poco más envejecida, las cosas como son, pero ellos están igual, o al menos yo los recordaba así. Se conservan estupendamente. Bueno, y tú, cuéntanos, ¿qué recuerdos chulos tienes del colegio?
Cuéntanoslo. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089-770.
Un baile de dos que va con paz. Si la suma es buena, da tres o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompen, calculan otra vez. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey, la, la. Donde mirar una protesta del corazón. Si no lo escuchas, se respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime, ¿en qué lado quieres estar? Hey, la, la. Papa, one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love, one love. Love is the only way, it's the only way. by someone, but for someone you're the world.
Bueno, aquí seguimos en la noche de COPE. Fíjate, no sé si esta Semana Santa te has venido de arriba con las torrijas. Si no lo has hecho, vas a tener otra oportunidad para hincar el diente. Y si te has pasado, cuidadín con lo que te vamos a contar ahora. Porque fíjate, nos hemos enterado de que ha salido a la venta un libro con más de 30 recetas de cocina de algunos de los personajes más populares de la historia. ¿A que sí, Estefanía? No sé si tú ya le has echado un ojo.
Sí, he tenido la oportunidad de curiosearlo. No he hecho ninguna receta de momento, pero no lo descarto. Encontramos recetas tan curiosas, Rosa, como el dulce preferido de María Antonieta, por ejemplo, el plato con el que se deleitaban los atenienses en la época de Alejandro Magno, o el plato por excelencia de la mexicana Frida Kahlo.
Fíjate.
Sus autores son Víctor García y María José Martínez. Para ella, lo más curioso de todo esto es poder recrear recetas como el pastel que comía el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.
Sí que es curioso, por ejemplo, poder hacer recetas, pues, por ejemplo, el pastel de Nixon, que la propia primera dama le hacía al presidente Nixon, incluso la enviaban cuando alguien se la pedía. Poder hacer una receta exactamente siguiendo los pasos de la primera dama que se la hacía al presidente, pues no deja de ser algo bastante curioso.
Bueno, no deja de ser curioso. Además, a veces no sabes si la receta era tan aclamada por el sabor de ese pastel o realmente porque la comía el mismísimo Richard Nixon, hombre.
Esperemos que sea por el sabor, ¿no? Estaría pues bueno, sí. Seguramente. Mira, Rosa, si te parece, nos vamos a ir hasta la época de Cleopatra. Sabemos que Cleopatra enamoró a Julio César y Marco Antonio. Murió por la mordedura de un aspid y se bañaba en leche de burra. Lo que no sabíamos hasta ahora es que comía la primera versión de hummus de la historia. Ese alimento condimento que ahora es tan popular. Y bueno, que seguro que tú has probado, ¿no, Rosa?
Por supuesto, pero tengo mucha curiosidad. ¿Cómo era ese hummus?
Pues mira, si no os lo describe María José.
Es una receta típica polaca. Hicimos el clásico, que es el de patata y queso. Parece ser que son los pierogi más típicos. Lleva eso, patata, queso feta o un queso así de textura y sabor similar. Luego lleva un queso que funda un poquito más, que nosotros le pusimos un poquito de cheddar y patata. Y luego la masa pues lleva lo típico, harina de trigo, agua, sal y en este caso lleva huevo. Parecida a la masa de unas empanadillas y el relleno es, bueno, mezclar queso con patata cocida, lo rellenas y lo cierras.
Bueno, pues vaya hummus tan elaborado, ¿eh?
Desde luego, menudo rato llevaba.
Desde luego. Bueno, ¿qué más recetas podemos encontrar en ese libro?
Pues mira, por ejemplo, el plato preferido de la científica Marie Curie tenía fijación por los pierogi de patata, que son como unas empanadillas pequeñas.
Es una receta típica polaca. Hicimos el clásico, que es el de patata y queso. Parece ser que son los pierogi más típicos. Lleva eso, patata, queso feta o un queso así de textura y sabor similar. Luego lleva un queso que funda un poquito más, que nosotros le pusimos un poquito de cheddar y patata. Y luego la masa pues lleva lo típico, harina de trigo, agua, sal y en este caso lleva huevo. Parecida a la masa de unas empanadillas y el relleno es, bueno, mezclar queso con patata cocida, lo rellenas y lo cierras.
Mira, esto tiene buena pinta, ¿eh? Casi lo prefiero al hummus de Cleopatra.
Yo también.
Prefiero este plato de Marie Curie.
Oye, los pierogi de patata.
Exactamente, los pierogi de patata. Y una cosa, ¿es cierto que su recetario de cocina está protegido en una caja de plomo, ojo, por la alta radiación que contiene?
Sí, es cierto. Y es que la alta radiación que acabó con ella lo impregnaba absolutamente todo.
¡Qué barbaridad! ¡Qué interesante es este libro! Se titula Las mejores recetas de la historia y, como nos cuenta Estefanía, contiene las recetas de cocina de más de 30 personajes históricos. No sé yo, ¿eh? Igual este fin de semana me pongo manos a la obra para saber con qué personaje de la historia me identifico, al menos gastronómicamente.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. Well, I've
life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Como cada semana, vamos a imaginarnos que cogemos la mochila y nos ponemos a hacer kilómetros para conocer nuevos paraísos de tantos como tenemos en este país. Además, qué suerte contar cada semana con los consejos de mi querido periodista y viajero incansable, Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, que hoy estás en tu salsa porque sé que tienes debilidad por los ríos y esta noche vamos a viajar siguiendo el curso de algunos ríos poco conocidos.
Pues la verdad es que sí, es que un río tiene una componente mágica y este, aparte de una manera para ganarnos la vida, eso de ir al inicio de un río y desde el principio seguirle y tal, siempre nos lleva unas sorpresas maravillosas. Hace unos días que fui al nacimiento del Duero, al que iba yo con los salesianos de excursión cuando era una joven promesa, y seguí el río cauce del Duero hasta Burgos, siguiendo todo Soria, y me pareció un río emocionante. Y pensando, el Duero, pues ese es muy, muy conocido. El Duero es un río que juega en la Champions League, ¿no? Es así de los más conocidos. Pero luego hay ríos pequeñitos que a lo mejor tienen 80, 100, 120 kilómetros, que son perfectos para una excursión de fin de semana. Y como algunos de ellos están todo dentro de la misma comunidad autónoma, son perfectos para hacerlo ahora. Pues porque sí, así no pasamos y no tienes que cambiar de provincia y que te diga la guardia civil, oiga, ¿dónde va usted? Es que vengo de Soria, pero La Rioja, prohibido. Y entonces tú te vas a salir del río y sigues por el río, por la provincia, y siempre vas a decir, mira, es que he atravesado un poquito Soria, pero es que el Iregua va por aquí y ya está, tienes una justificación.
Vamos a disfrutar de lugares llenos, como tú dices, de sorpresas. Estoy convencida. ¿Por dónde empezamos, Pedro?
Pues mira, el primero, el que he mencionado, que para mí me parece un río precioso, es el río Iregua. El río Iregua cruza el Camero Nuevo y nace ahí en la Sierra de la Cebolla, en el límite entre La Rioja y Soria, y es un sitio estupendo. Y además tiene una leyenda, es un camino, el propio río, que va en paralelo a una antigua calzada romana, atraviesa 13 villas que mantienen toda una tradición de una romería, de una unidad, porque el propio valle es una entidad por sí sola. Y recorrer todos los 13 pueblecitos, más o menos, que por donde pasa el río Iregua, me parece maravilloso. Básicamente, tenemos que seguir la Nacional 111 y descubrir pues los pueblecitos que van siguiendo. Algunos que me gustan mucho, pues por ejemplo, El Rasillo, que es un pueblo ganadero donde hay gastronomía riojana de verdad, que donde tenemos la ermita románica de San Mamés. Nieva de Cameros, que me parece también que es un sitio perfecto para realizar senderismo y seguir muchos caminos que salen de ahí. Y luego mi pueblo favorito, Torrecilla de Cameros. Lo primero porque tengo a mi amigo Joaquín, que es un referente y un promotor del turismo rural en la zona, porque Sagasta nació en este pueblo. Anda. Y porque es un pueblo precioso, tiene su río que pasa por el medio del pueblo, tiene su puente donde las parejitas van a pelar la pava y a darse de la manita, pasan por el barrio de arriba, barrio de abajo, y luego porque está lleno de escenarios maravillosos, con el río, con los bosques, con unos campos hay unos proyectos de algún campo de lavanda por la zona, en fin. Todos esos sitios son estupendos.
Entiendo que son casas de piedra, con vistas a las montañas, que esto tiene que ser impresionante. Gente que todavía vive, pues eso, de la naturaleza, ¿no?
En esa zona hay cosas de lo más dispares. Por ejemplo, todavía quedan algunas fábricas de muebles que ya viven en unos momentos más decadentes. Luego hay unos secaderos de embutidos, que con ese clima de inviernos diabólicos y veranos maravillosos, se seca todo y ahí hay embutidos, jamones, chorizos, maravilloso. Y luego, por supuesto, buenas carnes, hay agricultura y últimamente turismo activo y compañías que pues te invitan a pasear, a descubrir, y también para los amantes de las bicicletas, todas esas antiguas pistas forestales para la modalidad de descenso que te llevan con un todoterreno a la parte alta de la montaña y solo tienes que bajar y mantener el equilibrio para no caerse, es estupendo. Y luego está Viguera, que es un referente para los amantes de la escalada. Y pero esos otros son pueblos para estar tranquilos, para disfrutar, para charlar con los amigos y disfrutar del pueblo, que es muy importante.
Mira, estoy viendo pues en toda esta ruta, dentro de estas 13 villas, estoy viendo Piqueras, estoy viendo pueblos muy interesantes, decías tú, Pradillos, El Rasillo. Almarza de los Cameros, que es una aldea de pastores hecha de piedra con casitas de estas tradicionales que te llevan a otra época, ¿no?
Almarza por las tardes, cuando ese momento en que cae la luz, cae el sol y entre el atardecer, aparte de que refresca maravillosamente, hace un fresquito en verano delicioso, es que uno siente la tranquilidad de estar de pueblo, siempre hay un paisano abajo que está cuidando la huerta, delicioso, una opción fantástica.
Pues así es el Valle de Iregua, en La Rioja, con estos enormes y bosques frondosos y pueblos maravillosos para recorrerlos uno a uno. ¿Nos vamos dónde, Pedro? ¿Asturias?
Asturias, el mismo caso. Comunidad autónoma uniprovincial, río, y en río, en Asturias tenemos ríos muy famosos, el Sella, todo el mundo hace el descenso del Sella. Bueno, ¿sí? Pues a mí tengo debilidad por el río Navia. El río Navia, que desemboca en la población de Navia, en el Cantábrico, tiene muchísimas posibilidades. Tiene un par de carreteras que van en paralelo al río y que yo me encanta bajar por desde Navia de Suarna, y es un río delicioso, tiene de todo y tiene alguna de las acciones mejores de turismo activo. Hay un pueblecito que se llama Serandinas, donde mi amigo Cali tiene una compañía que hace rutas en kayak y que parece que estamos en otro mundo.
Qué bueno.
Difícil acceso en coche, hay que llegar por el agua, a playas fluviales, a santuarios, a bosques encantados, princesas, delicioso. Hay un sitio también, San Esteban de los Buitres, que los buitres vuelan sobre nuestras piraguas a unos 15-20 metros y ves cómo las buitreras salen del río y cómo salen las aves de un lado a otro. Maravilloso. Pesot, maravilloso. Y luego Navia, que es un sitio fantástico, que además muy concienciado con el tema de las camper y de las caravanas, con buena gastronomía, con buenos pescados, buenos sitios para tapear, buenas sidrerías y un sitio delicioso para hacer deporte.
Bueno.
O sea, es que, bueno, más no se puede pedir.
Muy bien, y para quedarse, pues, bonitos hoteles, albergues, casitas rurales, entiendo, por todas estas zonas. O sea que es un planazo, ¿eh?
Un planazo, y además hay en el mismo pueblo de Navia el Palacios Arias, un hotel de esos de toda la vida, cuando los veraneos duraban 3 meses, como debe ser, y no ahora,
sí,
que solo duran 15 días, en fin.
Sí. Bueno, muy interesante, muy entretenida esta ruta por el Valle del Navia. ¿Nos vamos donde a Lérida, Pedro?
Pues mira, nos vamos a ir a Lérida porque hace poco descubrí un valle maravilloso y un río pequeñajo, un río además así pequeñajo que no parece mucha cosa, pero que tiene de todo. Se llama el Valle del Corb. Y es un valle que es como un secreto dentro de la provincia de Lérida. Es como un río rebelde, porque va cruzando la conca del Barberá, llega a Urgel, llega a las Garrigas, y luego va cruzando como sitios mágicos todo ello. Por ejemplo, Valbona de los Monjes, que es un pueblecito que tiene aceite, que tiene un monasterio, que está en la ruta del Cister. Cruza un pueblo que se llama Nalec, cruza un pueblo muy cerca de un pueblo que se llama Verdú, donde todavía quedan ceramistas que hacen cerámica negra, hacen unas cántaras maravillosas como los amigos, la familia Font, de los cuales siempre que paso les compro un botijo o una tinaja o un cántaro.
Qué bien.
Tiene una buena gastronomía, los aficionados a la historia, por ejemplo, pueden recorrer toda la parte de la ruta del Cister. Tiene como pueblecitos pequeños, de estos pueblos que tienen un torreón, un castillo arriba, en fin, delicioso, delicioso, un sitio poco conocido y que siempre que voy descubro algo, algún paisano que hace un queso local, que luego te pones debajo ahí de los olivos y sacas la navajita y te lo tomas con un buen pan de payés hecho en la zona y un buen jamón y una frasca de vino, o sea, es que tiene de todo, recomendación. Además, ahora se han asociado muchos de los pequeños empresarios del Valle del Corb en una asociación. Tienen unos mapas muy bonitos, muy didácticos, que explican muy bien la huella románica, las huellas góticas, el Museo del Aceite. Toda esta mezcla lo convierte en un sitio delicioso, en un río que, ya te digo, no sé los kilómetros que tiene, pero la comarca o la mancomunidad del Valle del Corb me parece un sitio fantástico para una excursión de fin de semana, sin tener que salir de Lérida o con una escapadita pequeñita de alguna de las provincias locales cercanas.
Qué interesante, todos estos pueblos cargados de tantísima historia, donde podemos aprender tantísimas cosas. Y sobre todo, alucino con tu habilidad para descubrir estos sitios con tanto encanto, donde además se come estupendamente.
Eso es cierto. Yo, pero porque yo antes
tienes un olfato que no veas. Para todo, no solamente para la comida.
Yo, en la última vez que estuve en el Valle del Corp, antes de Navidad, antes de ir, sabía dónde tenía que comprar ya el aceite, dónde tenía que comprarme unos vinos. Me fui a Casa Pardet y a Cerzavins, que es que tienen unos vinos deliciosos, de buen precio. Y nada, lo doy todo. Si es que...
Sí, vamos. Yo he aprendido a no moverme de casa si no te pregunto antes. También te
pues
lo digo, ¿eh?
No eres la única que lo hace.
Hombre.
Y eso me genera muchísimos problemas. Porque si acierto, poca gente se acuerda. Pero cuando fallo, no sabes cómo son las críticas, querida Rosa.
Ya lo sé, así somos.
Es lo terrible.
Sí, tienes razón, así
pero
somos.
Bueno,
es un gusto en cualquier caso. Pasear por todos estos lugares, por el cauce de los ríos, que en muchas ocasiones, a ver, es un lugar ideal para ir en bici, para salir a correr, para patinar, para relajarse con el sonido del agua, con las flores, los árboles, son kilómetros y kilómetros de verde para respirar aire puro, para disfrutar, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y para lo que tenemos a Pedro Madera aquí en la Noche de Cope, para que nos enseñe todos estos lugares, recomendaciones viajeras maravillosas como estas. Así que, Pedro, tomamos buena nota, quien pueda hacer lo que lo haga, y los demás, pues lo apuntamos para cuando se pueda. Querido, gracias. Que tengas buena semanita, Pedro Madera.
Muchas gracias.
Un besito. Adiós.
Adiós.
Rosa Rosado.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, la cartelera llega con algunos estrenos con muy buena pinta. Así que vamos a llamar ya a nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, aquí todas las semanas dedicamos unos minutos a animar a los oyentes a ir al cine. Hay que apoyar al sector y disfrutar de la gran pantalla como hemos hecho siempre, ¿verdad, querido?
Efectivamente, y además cuando hay buenas propuestas, pues hay que aprovecharlas.
Sí, porque para animar a todos los oyentes llegan nuevos estrenos y uno de ellos viene con nominación a los Oscar. Se titula Otra Ronda.
Nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo.
A todos nos vendría bien el alcohol en horas de trabajo.
¿Borrachos?
No, ¿qué va? What a life.
¡Viva el vino, Juan! Bueno,
pues sí.
Sí, ¿verdad? Eso va esta película. Es una película danesa, por cierto, que parte como favorita al Oscar a Mejor Película Internacional y también al Mejor Director.
Pues sí, mira, es una película, de uno de los grandes directores daneses que fundó el movimiento Dogma, que se llama Thomas Vinterberg, y el protagonista es uno de los más internacionales de los actores daneses, que es Mads Mikkelsen. Bueno, el argumento es muy curioso, son cuatro profesores de instituto que leen un día en un artículo de un psiquiatra que dice que si mantenemos durante toda la jornada un cierto nivel de alcohol en sangre, superior al que tenemos normalmente, pues nos va a mejorar mucho la vida, ¿no? Y como a ellos les va la vida bastante mal, especialmente al protagonista, que ya da las clases fatal, pasa de su familia y es un hombre como ya muy entristecido, pues deciden probarlo y el primer resultado es muy bueno. Dan las clases mejor, él empieza a implicarse en su familia, pero como te puedes imaginar, la película no ha hecho más que empezar.
Yeah.
Y no te voy a contar más. Entonces, por un lado es una reflexión sobre el alcoholismo, un poquito ambigua, porque ya ves que, bueno, que te muestra como los aspectos positivos de cierto nivel de consumo de alcohol, pero sobre todo es la historia de un hombre que a través de este experimento sociológico se da cuenta de que su vida tiene que cambiar y de que tiene que volver a plantearse cómo es su matrimonio, cómo es su forma de entender su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es una película positiva, pero ambigua, complicada. O sea, no es una típica película que vaya a ver un chaval descerebrado y salga con el mensaje de que tengo que beber mucho más porque me va a ir mucho mejor.
Yeah.
Esa es la ambigüedad de la película. Pero yo digo que es una película, yo digo, interesante, inteligente y que toca temas muy profundos.
Bueno, y en general es una película que nos invita a celebrar la vida y a celebrar la amistad, que es algo muy frecuente en las borracheras y además sin resaca. Eso es lo bueno, ¿no? Al ser una película.
Sí, lo que pasa es que, como te puedes imaginar, la cosa se va descontrolando y tiene incluso consecuencias muy trágicas, pero eso hay que ir al cine para verlo.
Muy bien, venga, pues ahí queda dicho. Otra premiada, Iker Alot.
Los interna la fuerza, subasta la casa y con las ganancias se pone un sueldo.
Porque el cuidar es mi trabajo.
Conozco su juego, pero Jennifer Peterson es intocable.
Jamás te dejaré ir.
Oh, ahora sí que la has hecho buena.
Bueno, esta película, ganadora del Globo de Oro a la mejor actriz de comedia, pero Juan, creo que aquí no nos vamos a reír mucho, ¿no? Más bien todo lo contrario.
No, es una película negra, negrísima. Es un Fíjate. Thriller en el que no hay buenos. Protagonista y antagonista son malos. Ella, que es Rosamund Pike, es una mujer que se dedica a estafar ancianas. Es decir, cuando percibe una anciana con dinero sola, hace unos trámites legales, que lo tiene todo muy bien montado, para convertirse en su tutora, la mete en una residencia alegando que está incapacitada y la despluma y se queda con todos sus bienes. Y así ha montado un imperio que te mueres, ella y su novia. Bueno, ¿qué pasa? Que en el otro lado está un tipo de la mafia rusa que es el hijo de una de las víctimas de esta mujer. Con lo que ya tenemos ahí en la guerra abierta. Entonces, como thriller, esta es muy interesante, pero le lastra que en la parte central ocurren demasiadas cosas inverosímiles, ¿no? O sea, porque el tono es como muy realista y de repente te mete cosas que dices, hombre, esto no me lo creo, ¿no? Y luego que es una película como muy desesperanzada, porque ya digo, no hay ningún bueno, todos son muy malos, esta es la ley de la selva, el hombre es un lobo para el hombre. O sea, cine negro, negrísimo. O sea, que le habrán dado el Globo de Oro como actriz de comedia, porque hará buenas comedias, pero este no es el caso.
No es el caso. Bueno, una película interesante en cuanto nos habla acerca de los compromisos morales que la gente está dispuesta a hacer para conseguir, en este caso, el éxito o la riqueza, ¿no?
Sí, hay que decir que es una peli muy, muy feminista, pero en sentido agresivo y violento, ¿no?
Caramba.
O sea, que es un cóctel importante esta película, lo tiene todo.
Desde luego. Bueno, nos vamos a la española de la semana. Se titula Cuñados.
¡Hala, secuestrado, ya está!
¿Te parece esa la solución?
Te voy a decir tres cosas.
¡Vaya! ¿En serio son tus cuñados?
1 millón de euros, en mano, tracatrá.
¿Y usted aquí en la empresa quién dice que es?
Cuñado.
Bueno, Juan, a ver, un cuñado nunca decepciona.
No.
Entonces, esta es una comedia, tiene toda la pinta que explota las señas de identidad, en este caso de Galicia y su gente, ¿no?
Sí, es una película española, gallega, pero en castellano con acento gallego. O sea, no es una película en galego como se suele hacer normalmente. Y es muy divertida. Son dos cuñados que, bueno, pues que les reclaman un dinero que no tienen y que además es bastante injusto que se lo reclamen. Y deciden una serie de artimañas con otro cuñado, otro cuñado de otra familia, para salir adelante. Entonces nos brinda situaciones muy divertidas, muy enredadas, con unos gags y unos diálogos muy jugosos, con ese acento gallego que funciona también en este tipo de comedias. Y oye, para ser una propuesta española que se estrena en salas y que nos pone un poquito la sonrisa en la boca en tiempos de pandemia, pues oye, hay que apostar por ella, sin duda.
Que sí, que sí, que se agradece un poquito de risa, hombre, que los cuñados dan mucho juego.
Sí, sí, además es que son cuñados, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno, pues a ver, querido crítico de cine, Juan Orellana, tenemos tres opciones estupendas. Supongo que tienes tus preferencias, de hecho vamos a ponerles nota. Empezamos por la mega nominada a los Oscar, otra ronda, que le ponemos a esta película de nota.
Bueno, yo esa, por el tema de su ambigüedad, me voy a quedar en el 7,5, ¿vale? Es una gran peli. Pero la voy a dejar ahí en el notable, pero en puertas del sobresaliente.
Muy bien. Oye, el cuarteto protagonista de esta peli, bien, ¿no? Los protas son interesantes.
Son muy buenos todos. Lo que pasa es que el actor protagonista es fantástico. Es un actor como la copa de un pino y entonces se come a los demás.
Ya, claro. Bueno. Otra película, Iker Alot, ¿qué nota le ponemos? La negra negrísima de la semana.
Bueno, yo se la pongo un 6,5. Vale, porque ya te he dicho que a mí es que las inverosimilitudes en el cine me ponen muy nervioso.
Oye, pues fíjate, pensaba yo que le ibas a dar menos nota, ¿eh? A mí no me llama mucho la atención, también te lo digo, ¿eh?
Bueno, oye, pues insiste, le pongo un 6 y se va que chuta, ¿eh?
Pues venga, pues un 6. Esto es así, pim pam pum, bocata de atún. Bueno, y a ver, la española de la semana. A mí me gusta la de Cuñados. ¿Qué nota le damos, Juan?
Pues mira, por todo lo que te he dicho, porque es española, porque se estrena en cines y porque nos hace reír sanamente en un momento tan difícil como este, se va a llevar el 8 de la semana.
Muy bien, porque necesitamos mucho la risa y además, si lo hacemos en el cine, cine seguro, cultura segura, mucho mejor. Pues nada, pues un 8. Qué bueno, ¿eh? Pocas veces le pones tú a una película española un 8, también te digo.
Sí, sí, pero no me des mucho rollo, a ver si me voy a arrepentir.
No, que eres capaz de bajarla, ya, te conozco yo. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de cine, querido Juan Orellana. Te mando un beso muy grande, un abrazo, cuídate mucho y tú y yo nos vemos ¿dónde?
Nos vemos en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene. Un reto en cada métrica, cambio de estética. Carga tu voz, fue el valero Teusol. Prueba a ver si a boca de esta bota se equivoca. Carga tu voz, fue el valero Teusol. Carga tu voz, carga tu voz.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito, eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. No,
bueno, seguro que a ti ahora te pasa que cuando pasas por un colegio y oyes el alboroto de los niños, cuanto menos sonríes, ¿a que sí? Hoy en la noche de COPE estamos atesorando recuerdos que todos guardamos de aquellos maravillosos años, de nuestros compañeros, de profesores, del recreo. ¿Qué nos están contando los oyentes, Estefanía?
Mira, Rosa, no sé si a ti también te pasa, pero es casi imposible desligar la etapa infantil de las primeras clases en el colegio. No sé si te pasa.
Sí, desde
¿verdad? Nada. A mí también, y así lo recuerda este oyente.
Yo los recuerdos que tengo de mi época de colegio, mi época infantil, son inmejorables. Todavía tengo contacto con algunos compañeros de entonces. Os estoy hablando de hace más de 50 años. Me llevo muy bien con algunos de ellos. Todavía contacto en forma de cartas o de llamadas, de WhatsApp. Y la verdad es que tras tarde yo no hacía ninguna porque era un niño demasiado modosito. La mejor etapa de mi vida, aquellos años infantiles en el colegio.
Aquí tenemos al modosito, al que no daba guerra en clase. Bueno, pero fíjate que conserva amistades de más de 50 años.
Esas son las buenas.
¡Qué maravilla! Pues sí, sin duda es una etapa que te marca la vida y poder vivirla con buenos profesores, con buenos compañeros y con el apoyo de tus padres, ¡jo! Es maravilloso.
Es maravilloso. Y lo bonito que es revivirla años después. Sí, con esos compañeros. Bueno, Rosa, sí. Algunos no guardan tan buenos recuerdos de su paso por el colegio, pero, oye, ponen en valor el trabajo del profe de inglés.
Mis recuerdos del colegio de inicio, de principio, te diré que soy de pueblo y teníamos un colegio público que estaba regentado por monjas, un sistema muy cuadriculado. Y amigos de aquella época, pues sí, en mi deambular por la vida aún continúan algunos conmigo y otros muchísimos que han quedado en el camino. Pero tengo muy buenos recuerdos del instituto, donde aprendí muchísimo con un profesor de inglés, el cual pues admiró muchísimo.
¡Qué bueno! Sí, profesores que se esfuerzan y buscan cómo motivar a los alumnos. Esos son los que dejan huella, como nos cuenta este oyente. Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes del colegio? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Bueno, igual tú eres de los madrugadores que a las 6 de la mañana se toma el cafecito en el bar antes de ir a trabajar, y si además vives en Zaragoza, ándate con ojo porque puede que la próxima vez te encuentres a más de un cliente en pijama. Sí, como lo oyes, en pijama.
¡Buenos días! ¡Son las 6 de la mañana!
Voy un poco de erizo, así pijama un poco más invernal, y luego ya pues tengo el pijama adentro, un poquito más bonito, ¿no?
Ese es un look un poco más señorial, pues con la batica.
¿Qué me dices? Bueno, son clientes del bar San Petersburgo. Su dueño ha creado la campaña con el hashtag Pijameo Zaragoza para animar a los más madrugadores y darle un impulso a su caja registradora. Bueno, enseguida te lo cuento.
Rosa Rosado.
Sonido de Tennessee, inconfundible. Forman parte de la banda sonora de muchísima gente. Llevan desde los 80 cantándonos canciones al ritmo del Dudua. Cumplen 40 años y esta noche estarán con nosotros.
La vi correr, llegaba tarde a clase, no sé qué hacer. Esto no hay quien lo aguante. Nunca debí haber tardado tanto en decidir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y muy pronto lo sabrás tú. Nunca debí haber tardado tanto en decidir acercarme a tu lado. Estoy enamorado y por fin lo sabes tú.
Dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend